Bienvenidos al podcast semanal de Exprésate, producidos por el Departamento de Asuntos Públicos de KXO Radio 1230 AM. Exprésate es dirigido por Mario Espinosa, con asistencia técnica de Carol Buckley. Guión proveído por Jim Brister. Este programa semanal les trae temas de salud mental a su computadora. Exprésate es presentado como un servicio público por el Departamento de Salud Mental del Condado de Imperial, Leticia Plancarte García, directora. Los dejamos con sus coafritonias del día de hoy, Dalia Pasqueda y Patricia Évalo Caro.
Hola, querido público, aquí siguen con su amiga Dalia Pesquera y Alfonso Ruiz y están escuchando su programa Exprésate, la voz de Radio Bienestar, patrocinado por el Departamento de Salud Mental del Condado de Imperial. Amigos, les recuerdo que para obtener radiotransmisión a petición pueden visitar el www.kxoradio.com. Si tienen preguntas, amigos, ya saben, mándenos un correo electrónico. También los invito a nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram y Spotify, y claro, nuestra página de internet bajo Imperial County Behavioral Health. Amigos, les agradezco que estén aquí con nosotros. Espero que sigan apoyando su bienestar. Espero que sigan cuidándose uno al otro y que utilicen todo este beneficio, toda esta información que tenemos para ustedes acerca de todos los recursos, todos los programas nuevos, diferentes maneras, amigos, de cómo poder apoyar nuestro bienestar. Ahora tenemos un tema muy importante, algo que debíamos hacer todos los días, amigo. Cosas que posiblemente se nos olvida, se interrumpe con los horarios, estamos muy ocupados, no hay manera a veces por diferentes crisis, diferentes obstáculos. Pero ahora nuestra invitada especial nos va a hablar sobre este tema tan importante y cómo le podemos hacer hasta nuestros días tan ocupados. El tema hoy, Alfonso, es el Día Internacional de Autocuidado. El Día Internacional. Se me hace algo tan bonito saber que no solamente es una discusión aquí para nosotros en la importancia de la salud mental, pero internacional. Quiere decir que es algo importante para todos. El autocuidado. Solamente con pensar eso, ¿verdad? ¿Cuántas personas podemos tener el autocuidado y cuántas veces lo hacemos al día? ¡Qué bonita celebración!
Así es, Dalia, un tema tan importante y lo importante de lo que comentaste, el Día Internacional. Así que en muchas partes del mundo celebran lo que es el autocuidado. Nosotros en salud mental lo platicamos mucho porque reconocemos la importancia de tener una vida con un balance, ¿verdad? Entre el trabajo, la escuela, para los que están yendo a la escuela, y la vida familiar y también personal, ¿verdad? Y el balance a veces es fácil de perder en esta vida, especialmente aquí en Estados Unidos. Trabajamos mucho, no sé si es que nos guste trabajar o si así es la sociedad, ¿verdad? Hemos crecido reconociendo lo importante de trabajar, y si queremos superar, ponerle el tiempo al trabajo, pero perdemos el balance a veces y nos tenemos que acordar que eso de balance y el autocuidado es importante. Hoy tenemos el privilegio de tener a nuestra invitada, Catherine López. Es una terapeuta aquí con nosotros. Tiene su licencia en lo que es trabajador social, LCSW, así se le dice en inglés. Y tenemos muchos años trabajando con Catherine. He tenido el privilegio de conocerla en mi trabajo anterior también. Así que cada vez que está aquí en nuestro programa, pues me gusta platicar con ella. Y hoy Catherine nos va a platicar sobre este tema, el Día Internacional de Autocuidado. Así que, pues, bienvenida, Catherine. ¿Cómo estás hoy?
Hola, pues muy bien, muy tranquila y contenta. Me encanta cómo Dalia nos presentó el tema de hoy, porque sí es cierto, es algo padrísimo, tan bonito, que pues en julio, ¿verdad? Hay un día que es el día 24 de julio, el mes 7, el día 24, que es nuestro día internacional del autocuidado. Y al prepararme para el día de hoy, me impresionó aprender, ¿verdad? Que la fecha del 24 de julio fue elegida simbólicamente para recordarnos que el cuidado personal se realiza 24 horas al día, 7 días a la semana. Y es impresionante que en diferentes regiones, diferentes países, los gobiernos, ¿verdad?, de España, de, no sé, de en diferentes países en Sudamérica, promueven mucho ese día, porque es algo tan importante para cada ser humano, ¿verdad? Aprender y apreciar lo que es lo que es eso, ¿verdad? Del cuidado personal.
Sí, algo tan importante. Y los otros países, como lo comentas, Catherine, han tomado iniciativas, han tomado decisiones en cuidar al público, o sea, a su gente, en maneras diferentes. Me acuerdo estando en México o en España, incluso también, tienen la hora de la siesta. Y eso es algo que lo había escuchado y nunca lo había visto. Y el día que lo vi, me sorprendió. Dije, wow, o sea, en realidad, esta ciudad, por 2 horas, cierran todo, se toman su siesta, un descanso, ¿verdad? No tienes que irte a dormir si no quieres. Pero en realidad hacen eso de, demuestran que el autocuidado es importante para nosotros humanos. Y me encanta saber, porque no sabía hasta ahorita que lo comentaste, que por eso escogieron esa fecha intencionalmente, 24/7. Nos tenemos que cuidar, siempre tener ese balance, ¿verdad? Así que yo creo que después del día de hoy nunca se me va a olvidar que deberemos de tener ese balance 24/7, 7 veces por semana, 24 horas al día, pensando en el autocuidado.
Sí. Y luego también es muy interesante aprender, okay, ¿qué exactamente es la historia del autocuidado? ¿Por qué lo practicamos? Y el autocuidado es algo que lo escuchamos mucho. O sea, ya están en todas las redes sociales promoviendo muchas ideas, ¿verdad? Y hasta, por ejemplo, no sé, en diferentes trabajos, ¿verdad? A veces dan, vamos a dar como un clase y vamos a decir a los empleados, ok, queremos que practiquen autocuidado, etcétera. Y lo que pasa es que como es una idea, es una práctica tan grande, tan diferente, que incluye muchos diferentes factores. Entonces, el autocuidado para mí puede ser muy diferente que el autocuidado para otra persona. Pero con su permiso, me gustaría como platicarles un poquito más de la historia de lo que es el autocuidado para que nos enfocamos, ¿verdad?, en eso.
Claro que sí.
Okay, so, definiciones, ¿verdad? El autocuidado es la capacidad y responsabilidad de las personas para promover su salud, prevenir enfermedades, mantener el bienestar general. Son las acciones cotidianas, o sea, a diario, que realizamos para cuidar nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestras emociones y, como dice Alfonso, lograr un equilibrio entre las responsabilidades de a diario y lo que nos hace sentir bien. Entonces, pues abarca mucho, ¿verdad? Eso de los diferentes aspectos. Si estamos hablando de cuidar nuestro cuerpo, nuestra salud mental, todo eso, pues ahí entran muchos diferentes tipos de prácticas de autocuidado. Algo tan sencillo como poner protector solar, se dice, ¿verdad? Sunscreen.
Sí.
Eso es un hecho del autocuidado, ¿verdad? Ir a tomar un café con un amigo y platicar a gusto, eso es un tipo de autocuidado. Entonces, es bien bonito porque son puras cosas que sabemos que nos hacen bien, nos sirven, nos ayudan a estar mejor. Entonces, a veces, pues sí, podemos hablar también de la razón porque a veces no lo practicamos, ¿verdad? Porque a veces estamos con mucha prisa, como dice Alfonso. Aquí en los Estados Unidos, la presión de siempre andar corriendo, ¿verdad? También se puede decir que eso de que estamos muy expuestos a las pantallas, a los apps, a todo lo que está en las pantallas electrónicas de televisiones, celulares, aparatos, de cierta forma nos aleja, ¿verdad?, del autocuidado. Aunque a veces también por medio de los apps y las redes podemos aprender cómo y tener más información. So, hay un balance ahí también. Si hablamos de la definición del autocuidado y la historia, me gustaría comentarles. Okay, so,
ese concepto de autocuidado, eso viene desde los años 60. Estaba una señora que se llama Dorothea Orem, nacida en los Estados Unidos, que ella desarrolló una teoría, okay, sobre el autocuidado. Ella trabajaba y era especialista en enfermería. Y publicó su libro y voló por todo el mundo, su teoría. Y la teoría de ella se trataba de que cuando una persona llega a necesitar una enfermera, el cuidado de enfermería, es porque hay un desbalance, porque esa persona ya no puede hacer su autocuidado. Pero que la meta de la enfermería era tratar de restablecer que las personas podrían andar bien y evitar, por ejemplo, si practicamos muy buen autocuidado, podemos prevenir tener que caer en el hospital, ¿verdad? Podemos prevenir una crisis de estrés si estamos practicando. So, es muy bonito que, pues, y aparte me gustó eso porque yo, mi abuela, que descansa en paz, se llama Dorothea y coincidentemente ella era enfermera, ¿verdad? Trabajó como enfermera registrada toda su vida. Entonces yo dije, ah, qué bien, ok, Dorothea, ella es la que hizo su libro y aquí estamos, ¿verdad? Entonces esta teoría del autocuidado pues se ha expandido mucho. En el 2011 pues ya nombraron el día 24 de julio como el Día Internacional. Entonces está agarrando más viada. Está pegando, como se dice, ¿verdad? Está pegando eso. Y pues es muy bonito porque sabemos que es muy fácil a veces empezar a pensar que es egoísta cuando empezamos a cuidarnos. Si tomamos un break, si vamos y cuidamos a algo personal, a veces uno puede sentir culpa. Como que, ay, es que ocupo atender a todos los demás, no tengo tiempo para mí. Y empezamos a olvidarnos de lo que son nuestras responsabilidades. Entonces, es como que una forma de ver el autocuidado no como un lujo, no como algo que hacen los ricos que pueden ir al spa, ¿verdad? No, es algo que cada individual puede practicar. Y en el aspecto de que sentir culpa por hacerlo, hay que cambiar eso, porque cuando yo practico autocuidado, Dalia lo hace, Alfonso lo hace. Si lo hacemos delante de nuestros seres queridos, nuestros compañeros en el trabajo, ¿verdad? Nosotros estamos siendo un ejemplo para seguir que puede motivar a que los demás también empiecen a cuidarse mejor. Y pues, ¿quién quiere que sus hijos están olvidando ir a la dentista, que sus hijos no comen bien y que comen puras papitas, hot chips? No, no, queremos que nuestros hijos vean en los papás un ejemplo de autocuidado, ¿verdad? Porque, pues, de eso se trata. Cuando estamos muy bebés, ¿quién te da de comer? ¿Quién te da el abrazo? ¿Quién te levanta los ánimos, verdad? Tus papás, pero o quien sea que te está criando. Pero cuando ya empiezas a crecer y eres adolescente, poco a poco uno tiene que empezar con el autocuidado. Porque, pues, ni modo. Como escuché una persona decir, o sea, cuando tú tienes 5 o 4 años y si sales de la casa y no traes ropa bien, o sea, se te olvida poner los pantalones, pues ahí van y te regañan, hey, métete a la casa. Pero ya a los 25, 45 años, si sales mal vestido, pues nadie te va a decir nada, al menos de que de plano pues se ríen de ti o la patrulla te para, ¿verdad? Entonces, son como, pues eso del autocuidado son cosas que todos deberían de tomar como, no como un lujo, sino que como un gusto. Un gusto que podemos practicarlos para sentirnos mejor y para que los demás alrededor de nosotros también se dan el permiso. Se dan el permiso de también tomar el break de cuidarse.
Así como dices, Catherine, somos el modelo, ¿verdad? Como los padres o los creadores de los niños, ¿verdad? A veces no son mamá y papá, pueden ser los abuelitos, pero enseñarles a nuestros hijos eso del autocuidado es tan importante porque eventualmente ellos van a ser adultos, ellos van a estar trabajando o están yendo a la escuela hasta de chiquitos, ¿verdad? Y enseñarles que es importante cuidarte para prevenir más que nada. Eso es lo que escuché ahorita que dijiste de la enfermera Dorothea, que Dorothea, ¿verdad? ¿Lo dije correcto?
Dorotea Orem.
Dorotea Orem, que ella se dio cuenta de lo importante que es siendo enfermera. Si te cuidas, si tienes ese balance, puedes prevenir enfermedades. Y eso es algo tan importante, ¿verdad? El estrés nos puede llevar a citas del doctor por no cuidar el estrés y no tener ese balance. Así que vamos a estar escuchando más sobre esto, pero todo lo que nos estás comentando lo estoy absorbiendo para poder implementarlo a una magnitud más todavía en la vida, porque a veces se nos olvida, es fácil perder ese pensamiento de que sabes que hay que tomar tiempo para mí y no sentir que es algo egoísta, ¿verdad? Porque luego nos sentimos un poco culpables de tomar el tiempo para nosotros, hasta en el trabajo, a veces tienes que poner una alarma para acordarte, ¿sabes qué? Es hora del descanso, deja parar de hacer lo que estoy haciendo, al menos que obviamente como tú, Catherine, que tengas a alguien enfrente de ti en ese momento, pero ya en cuanto termines con eso, tomar un descanso, decir, ok, es tiempo para mí, deje ir por mi taza de café o platicar con mi colega un poquito. Es importante tomarnos ese tiempo y convivir con otros. Y me encanta todo lo que nos estás diciendo, Catherine.
Sí, muchas gracias. Okay, les quisiera mencionar los siete pilares del autocuidado. Okay. Y está suave porque entre más investigues sobre el autocuidado, más ideas salen, más diferentes como planes hay para apoyar que uno empieza a implementar. Okay. Son los siete pilares del autocuidado, está incluido, y sí, rapidito, más voy a decir, porque luego podemos, se me hace que va a ser muy divertido que cada quien, Alfonso, Dalia, que cada quien, si pueden compartir ustedes también de cómo ustedes en sus vidas manifiestan ese tipo de diferentes cuidados personales, ¿verdad? So, el primero es el conocimiento y educación en salud. Okay. Si tenemos información buena, podemos entender cómo funciona el cuerpo y buscar información médica confiable y así tomamos decisiones informadas. Dos, el bienestar mental, el manejo del estrés, cultivar la resistencia emocional. Tres, la actividad física, el ejercicio regular adaptado a cada persona. Okay. Mantenerse en movimiento diario de acuerdo con sus capacidades. Como mencionaste, Alfonso, a mí me encanta hacer el hiking. Otras personas dicen, no, eso no es autocuidado para mí, caminar 10 millas. Yo fascinada, otras personas no, yo prefiero ir a nadar o a hacer yoga, lo que sea, pero eso no. Otras personas a lo mejor les gusta caminar 10 millas, pero en Disneylandia o en el mall. Okay, cuatro, alimentación saludable, ¿verdad? Tener la nutrición adecuada, tener una dieta con equilibrio y nutritiva. Cinco, la mitigación o evitación de riesgos. So, prevención de accidentes y enfermedades. So, pues, lo más obvio es no consumir, pues, sustancias que hacen daño, ¿verdad? Pero en otras áreas puede ser, por ejemplo, dar prioridad a poner tu crema de protector solar, etcétera. So, o también, pues, si sales en bicicleta o en moto y te pones tu, ¿cómo se llama? Casco para proteger.
El casco.
Ajá.
Sí.
Si estás evitando el riesgo, ¿verdad? De un accidente o que te lastimes en un accidente. Poner el cinturón de seguridad cada que se sube uno al carro es otro ejemplo. Seis, buena higiene. Son las prácticas diarias de limpieza personal y también de tu entorno. So, donde tú vives, tener un espacio que no es estresante, ¿verdad? A lo mejor empezar a vivir con menos consumir, menos posesiones para que no batallamos limpiar la casa tanto, ¿verdad? Empezar a practicar el minimalismo puede ser parte de eso. Y el higiene de dormir, ¿verdad? De tratar de estar durmiendo a buena hora y no desvelándonos ahí mirando cosas en Amazon o mirando cuántos juegos hubo de la Copa Mundial.
Uy, pues ahorita están jugando, pero ya hemos tenido muchísimos.
Ajá, o sea, no digo que es malo, pero digo que un balance, ¿verdad?
Sí, so, sí.
A lo mejor ya todos ocupamos un poco de higiene, de no estar mirando tanto las pantallas después del último mes y medio de puros partidos, ¿verdad?
Así es.
Y el último, el uso racional y responsable de productos y servicios. Y eso indica, por ejemplo, acudir a la revisión médica, las preventativas especialmente, y usar medicamentos, suplementos correctamente, ¿verdad? Entonces, esos son los, digamos, 7 pilares que se conocen en el autocuidado. Y ahí viene lo divertido, ¿verdad? Porque también se puede hablar de diferentes áreas del autocuidado, como el físico, emocional, mental, social, espiritual, recreativo y ambiental. Entonces, ese es donde se me hace más divertido hablar, porque pues cada quien tiene muy diferente forma de manifestar, de practicar el autocuidado. Y me encantaría saber si ustedes están dispuestos que cada quien da ejemplos de cómo les gusta a ustedes practicar el autocuidado.
Definitivamente, Catherine, escuchando los 7 pilares, para mí siempre ha sido muy importante el equilibrio, ¿no? Por mi vida profesional, por mi vida fuera del trabajo personal, siento rápidamente un desbalance si es que no tengo este tipo de pilares. Y fíjate que mientras estabas platicando los diferentes pilares que tenemos, estaba pensando he tenido diferentes etapas en mi vida que ha sido importante cambiar. Lo que me funcionaba 10 años ya no me funciona ahora. Entonces yo sentí, no sé, ¿verdad? Cada quien somos diferente, que es importante esa evaluación personal, ¿no? Porque para mí era normal, o sea, era de que todos los días, ok, el autocuidado ya era mi tiempo para mí sola, poder disfrutar un buen libro, salirme al sol, típico cosa, ¿no? Es el ejercicio, pero de repente ocupé más, eso ya no era bastante. De todos modos, tenía mis pensamientos, los problemas, cosas en mi mente que me distraían, entonces no se sentía ya autocuidado. Entonces tuve que cambiar. Y ahora sí ocupé lo que era yoga, sound bath, toda esa relajación para mí fue el nuevo autocuidado que mi cuerpo me estaba pidiendo. Ya solamente el sentarme a leer un libro, estar en el baño, ¿verdad? Bañándome con, no sé, sonidos para relajarme, estar con mis mascotas, todo eso todavía lo hago, pero como que tuvo que hacer ahora una combinación. Yo siento que es importante reconocer si nos estamos cuidando bajo estos 7 pilares y si ha sido suficiente, ¿verdad? Y claro, comentaste tener que también aprovechar la salud física, ¿no? Que para mí siempre he sido muy buena para ir a ver a doctores, pero no me gusta tomar medicamento. Nunca me ha gustado. Pero tener, ¿verdad? Como dijiste, la recomendación profesional cuando es necesario y todo, pues no tiene que ser por vida. Gracias a Dios, hasta ahorita no. No sé después, pero todo yo siento que ese equilibrio es muy importante y de mucho valor para mí en mi persona y dar el ejemplo a mis hijos, así como estaban platicando. Porque ellos al igual me están viendo, ahorita tienen 15, 18 años. Definitivamente las pantallas, el teléfono, todo eso es una vida muy rápida para ellos que lo que han vivido, ¿no? Desde chiquitos y poder descansar, poder descansar un poco de las pantallas en una plática, ahora para ellos también es algo automático. Poder salir, jugar, irnos a la playa, ahora es parte de su vida. De que lo sigan haciendo, ¿verdad? Pues ya cada quien su decisión, pero el ejemplo se les está poniendo para mí siempre ha sido de mucho valor.
Sí. Y también para mí el autocuidado, pues en maneras de cómo los practico yo, ahora empiezo a involucrar a mi niña. Y lo he mencionado anteriormente, salir a caminar es algo muy importante. Y algo que mencioné en el programa anterior que tuvimos es no ponerle atención a las pantallas cuando estás caminando. Estar presente en la naturaleza. Hasta aquí en el Valle Imperial hay mucha naturaleza bonita. La última vez que estuvimos aquí, Dale y yo, platicando con el Dr. Ing, estaba comentando el Centinela, Mount Signal, ¿verdad? Está cerca de donde yo vivo. Bueno, no, no está muy cerca, pero lo puedo ver porque es una montaña muy grande. Y poder verlo, estar presente en naturaleza, es parte de lo que me gusta hacer a mí. Algo que tenemos en común, Catherine, es que también me gusta subirme la tabla en el agua, paddleboarding, y con el remo darle. Y también ya empezamos a subir a la niña para que salga con nosotros y vamos remando juntos. Algo tan divertido, hasta cuando te caes en el agua es divertido, porque te das una refrescadita. Así que son maneras que yo lo he practicado y vamos a seguir platicando ahorita sobre este tema.
Sí, definitivamente. Muchas gracias, Catherine, por esa información, Alfonso, por compartir. Definitivamente es una charla muy importante, pero chicos, vamos a ir a un descanso. Amigos, vamos a ir a un breve descanso. Sigan con su programa Radio Bienestar Exprésate, patrocinado por el Departamento de Salud Mental del Condado de Imperial. Regresamos.
Exprésate. Destrae temas de salud mental comunitarios a su computadora. Solamente vaya acá a xoradio.com para escuchar un resumen de 5 minutos o el programa en su totalidad. Este programa es producido por el Departamento de Asuntos Públicos de KXO 1230 AM Radio. Exprésate es presentado como un podcast en kxoradio.com como un servicio público del Departamento de Salud Mental del Valle Imperial.
Hola, bonito público. Aquí siguen con su amiga Dalia Pesqueira y Alfonso Ruiz y están escuchando su programa Exprésate, el programa de Radio Bienestar, patrocinado por el Departamento de Salud Mental del Condado de Imperial. Amigos, si se han perdido el primer segmento, no se preocupen. Todavía tenemos muchísima información. Ahora estamos hablando sobre el Día Internacional de Autocuidado. Fíjense, tenemos aquí a nuestra invitada especial, Catherine López. Ella es terapista aquí en nuestros programas de salud mental y nos platica que este Día de Autocuidado Internacional empezó el 2011 por una gran historia en los 60s de una señora, ¿verdad? Que en verdad obtuvo este equilibrio necesario para mantener su vida física, su vida mental. Y este día se convirtió en algo que se dedica todos los días. Es julio 24, 724 en las palabras. Es la importancia bajo estas fechas para recordarnos que el autocuidado tiene que ser diario, amigos. Especialmente con nuestros obstáculos, tantas cosas que nos hemos tratado de discutir, de desacuerdos que tenemos, o nomás objetivos nuevos, ¿verdad? Nuevas metas que posiblemente nos hace difícil a veces nuestros días. El autocuidado nos da ese momento de silencio, ese momento que necesitamos para cargar nuestras baterías, ¿verdad? Y seguir adelante. Por la importancia que tienen nuestras vidas, las personas alrededor, nuestras familias, vecinos, amigos, tanta importancia. Y Catherine nos platicó de los 7 pilares del autocuidado. Definitivamente un gran equilibrio, amigos. En verdad, hay momento durante todo el día que podemos utilizar. Y esa es la pregunta que te teníamos, Catherine. ¿Qué son los diferentes tipos de autocuidado y cómo se puede comenzar este tipo de hábito? Especialmente para una persona que no está acostumbrada, que está muy ocupada o que se le haga muy difícil. ¿Qué es lo que tú recomiendas? ¿Qué es el tipo que hay y cómo comenzar el nuevo hábito?
Ok, sí, muy bien. Pues antes de empezar de hablar de diferentes tipos y ejemplos del autocuidado, yo creo que sería de provecho hablar de que hay que empezar poco a poco, sin presionarnos, sin estresarnos, porque eso sería lo opuesto a lo que queremos lograr, ¿verdad? No queremos más estrés. Entonces, pues sería tomar tiempo para reflejar, quizás escribir, ¿verdad? Ciertas cosas que te gustaría ver en tu vida, que hábitos que te gustaría implementar y calar, o a lo mejor hay ciertas actividades que ya ocupas poner como ya un boundary, una barrera, decir, ¿sabes qué? Voy a poner un límite. Yo creo que tenemos familias, tenemos compromisos. Creo que mencionamos, Dalia y yo tenemos en común eso de hijos que practican deportes. eso te puede consumir todo, los sentimientos, tu cartera, todo. Entonces, aprender a veces decir no, aunque inviten a tu hijo a otro torneo o a otra actividad, a veces decir, ¿sabes qué? Ya está cansado mi hijo, no se va a acabar el mundo, no significa que nunca va a jugar con Messi porque no voy a este fin, ¿verdad? Saber poner los límites. Entonces, también el autocuidado puede ser aprender poner un freno. Entonces, tomar tiempo para reflejar, ok, ¿cuáles pasos chiquitos puedo yo para implementar quizás un nuevo hábito, un nuevo hobby o un nuevo límite que me va a servir? Y es como hacer un experimento, ¿verdad? A lo mejor no la atinas la primera vez, pero al menos la calaste, la intentaste y luego ya vuelves a intentar otra cosa. Entonces, sería, por ejemplo, la primera semana elegir un par de cosas, por ejemplo, esta semana quiero caminar cuando se baja el sol y está fresco. Quiero caminar 2 días y platicar con mi vecino o en ¿cómo se llama? Speakerphone, platicar con mi pariente que vive lejos 1/2 hora. Así, un ratito nomás. Es una meta que estás moviendo el cuerpo y aparte platicando con un ser querido a la vez, ¿verdad? O a lo mejor puede ser que dices, oh my goodness, no he hecho la cita de dentista para ni para mí ni mis hijos desde hace un año, y decir, sabes que esta semana le voy a dar prioridad y los voy a agendar, ¿verdad? Entonces puedes empezar con algo muy chiquito, igual como uno que voy a recomendar para todos, que yo encontré también que fue una recomendación que estoy yo haciendo realmente, es tomar un break de las pantallas las primeras 30, 45 minutos de tu mañana. Todos tenemos esa, ¿cómo se llama? La maña de volada, revisar el correo o los mensajes del teléfono al salir de la cama. Hazte la meta de dejar el teléfono boca abajo. Lávate los dientes, tómate agua, respira. Sal de tu casa que te pega la sol en el rostro, un ratito y ya después, porque cuando lo primero cosa que hacemos es revisar el aparato, lo primero que estamos hacer es absorber todo el estrés y preocupaciones que puede haber ahí, ¿verdad? Que nos están mandando mensajes desde el otro día antes de que, hey, pues, y a lo mejor no son mensajes como que difíciles, pero el hecho de que de volada te estás comprometiendo en contestar ahí. No, primero respira, toma agua. Okay. Entonces, si brincamos a lo que son los diferentes tipos.
Catherine, quería decir algo, ahorita estaba escuchando sí. y estaba procesando todo lo que estabas diciendo y tienes tanta razón. Hoy en día, muchas veces es lo primero que deseamos, ¿verdad? Nuestra mente ya empieza como cuando tienes que ponerle corriente a una batería que se te queda muerta y lo haces jumpstart, ¿verdad? ¡Boom! Ya, lista, prende el carro. Siento que esa es una manera de que estaba visualizando lo que estabas comentando ahorita, de que en cuanto despertamos, lo primero que queremos hacer es un hábito, ¿verdad? Y no es un hábito muy saludable. Revisar, a ver qué está en las redes, qué pasó, quién me mandó mensaje, y después calma, son las 6 de la mañana, despierta, tómate un vaso de agua. Dicen que perdemos agua durante la noche cuando estamos dormidos, casi 1 litro es lo que dicen, porque estamos inhalando y exhalando, creo que sí se dice, y entonces es importante, como dijiste, tomar ese vaso de agua, salir y que te pegue el sol, aunque sea el sol caliente de este valle hermoso donde vivimos. Ahorita ya no está tan bonito en las mañanas, está húmedo. Pero gracias por comentar eso, porque me puse a reflexionar. Y tantas veces uno se despierta y sean los niños que lo tengan o uno como adulto, parece que ese celular hoy en día está casi como que, ¿cómo se dirá?
Como un órgano
de nosotros, sí, lo cargamos en todas partes, tóxico. Sí. Así que, bueno, nomás quería comentar eso.
Sí, gracias. Ok, so si hablamos de los diferentes tipos de autocuidado, hay muchas diferentes formas de poner diferentes categorías, pero aquí tengo autocuidado físico, emocional, mental, social, espiritual, recreativo y ambiental. Me encantaría tomar un poco de tiempo con el tiempo que nos queda para hablar de como ejemplos específicos para que los que están escuchando y nosotros también aquí que estamos charlando, que podemos nosotros a lo mejor compartir ideas y creatividad de maneras de empezar a implementar el autocuidado. Okay. So, empezando con el autocuidado físico, aquí tengo unos ejemplos. Asegura descanso de 7 a 8 horas, dormir bien, mantén hidratación adecuada, mover tu cuerpo al menos 30 minutos al día. ¿Cuáles ideas más tenemos sobre el autocuidado físico?
Pues el físico, algo que estaba pensando y es, pues primeramente lo que hemos aprendido es que no tiene que ser algo muy intenso, ¿verdad? Algo como pararnos, salir y caminar un poco. Por ejemplo, aquí en el trabajo donde yo estoy, cuando cambia el clima, en vez de ir en el carro por mi café a Starbucks, puedo caminar. Y es tomar esa decisión, ¿verdad? O sea, ese hábito de que tengo 15 minutos para tomarme un descanso, en vez de subirme a mi carro y manejar al Starbucks y hacer la fila por fuera, ¿por qué no lo ordeno de mi teléfono? Camino a gusto y si salimos con los compañeros del trabajo, unos colegas, platicamos de cosas que no sean estresantes del trabajo. Cambiar el tema de que, oye, pues, ¿cómo estuvo el juego de soccer o fútbol de los niños? Platicar de cosas no relacionadas con el trabajo. Creo que es una manera de implementar eso físico, salir, desalojar la mente, pensar en otras cosas fuera de, ok, ahora tengo que regresar y escribir la política que está pendiente o leer ese reporte o tener esa junta, te puedes desconectar un poco. Claro, ahorita cuando está a 112 afuera, en centígrados no sé cuándo sea, pero supongo que es arriba de los 40, definitivamente, quizá pegándole a los 50, no voy a caminar, ¿verdad? Porque eso sería contraproductivo, me voy a desmayar y va a ser un caos. Pero ese es un ejemplo de algo que a mí me gusta hacer, tomar esas decisiones, de eso es la vida, ¿verdad? Tomas una decisión más saludable con el mismo propósito de tomar un descanso, agarrar tu taza de café, pero lo haces caminando en vez de en el carro.
Oh, súper bien, Alfonso. Y ahí realmente abarcaste tres áreas, porque al caminar fue el físico, ¿verdad? Pero al caminar y platicar con alguien fue el social y también ¿cuál más? El mental, porque habías dicho como que te desconectas y te estás relajando y dejando el estrés de la oficina atrás en ese ratito. So, en un solo hecho de que caminas y platicas con alguien en lugar de subirte al carro, está bien. Pero sí, o sea, estás hablando de 102, 115 grados. Aquí hay días que ahorita estamos en 115 y son 46 en Celsius. So, eres muy valiente ahorita. Pero en la mañana, pues, no está tan mal. Y hay días que nubladitos donde se aguanta más, ¿verdad?
Sí.
El autocuidado emocional. O sea, soy terapista, so todo el día tengo el honor y gusto de estar trabajando con niños menores, pues adolescentes y niños, ayudándoles a comprender sus sentimientos, expresarlos, aprender cómo comunicar de una forma sana con sus familias, con sus amigos, cómo alimentar sus amistades, cuando hay problemas, cómo superarlos. So, el autocuidado emocional, no, pues es algo bien bonito y es un gusto trabajar en esa área. Sin embargo, es algo que siempre tenemos que ir aprendiendo y superando mejor y mejor. O sea, yo también soy una persona corajuda y, o sea, tengo mis días que ando de malas. Entonces, o sea, yo también, o sea, todos tenemos que trabajar mucho en el autocuidado emocional. Aquí los ejemplos que tengo son, dedica unos momentos a validar lo que sientes sin juzgarte. Tengo celos, ando corajuda, uy, ando con un mal humor, ¿ok? No significa que soy mala persona, significa que ando poquito fuera del equilibrio, ¿verdad? So, sin juzgarte, reconoce lo que traes, suéltalo, respira, ¿verdad? Y empezar a buscar la manera de tener más equilibrio emocional, ¿ok? Escribiendo en un diario, yo no puedo hacer eso, no me gusta escribir un diario. Hay otras personas que eso mero mole, ¿verdad? Yo creo que mi forma de procesar mis sentimientos, le hablo a mi hermana por teléfono porque vive re lejos y me desahogo, ella se desahoga y listo, ¿verdad? Pero también no le puedo aventar todo el caos de mi corazón a ella tampoco, ¿verdad? También tengo que hacer mi trabajo yo en mi tiempo. Usted, Dalia, está con la cara contenta ahorita. Dalia, tips para el autocuidado emocional. ¿Qué recomiendas o qué estás practicando?
Emocional para mí definitivamente es algo importantísimo porque las veces, Catherine, que miro que no lo estoy haciendo, le impacta mi trabajo, mis relaciones, mis planes de diario. Entonces, para mí es totalmente importante. Compartías, Catherine, la importancia de no ver el teléfono, ¿verdad? En las mañanas. Mis mañanas para mí son muy importantes. Si tengo el tiempo de meditar, si tengo el tiempo de dar una oración, si tengo un tiempo de dar las gracias, para mí eso me conecta a mi corazón y saber, ¿verdad?, que es algo que me va a ayudar y durante todo mi día. So, para mí, empezar el día con gratitud y conectar con mis emociones es importante y es necesario para poder lidiar, ¿verdad?, con cualquier otra cosa que me suceda con mi día. Y al mismo tiempo, como te digo, conectar durante todo el día. Si, como tú dices, estoy frustrada porque se me acabó el tiempo, porque tengo junta tras junta, porque no comí bien, poder reconocer esos momentos. Muy importante esta charla, muchachos. Les agradezco mucho, Catherine Alfonso, por poder compartir estos diferentes ejemplos y cómo poderlo empezar, ¿verdad? Pero vamos a ir a tu breve descanso, muchachos. Regresamos. Sigan aquí con su programa Radio Bienestar Exprésate, patrocinado por el Departamento de Salud Mental del Condado de Imperial.
Exprésate. Les trae temas de salud mental comunitarios a su computadora. Solamente vaya acá a kxoradio.com para escuchar un resumen de 5 minutos o el programa en su totalidad. Este programa es producido por el Departamento de Asuntos Públicos de KXO 1230 AM Radio. Exprésate es presentado como un podcast en kxoradio.com como un servicio público del Departamento de Salud Mental del Valle Imperial.
Hola, bonito público. Aquí siguen con su amiga Dalia Pesquera y Alfonso Ruiz en su programa Exprésate, el programa de Radio Bienestar, patrocinado por el Departamento de Salud Mental del Condado de Imperial. Amigos, seguimos hablando sobre el Día Internacional del Autocuidado. Día tan especial, amigos, en julio 24 se celebra. 7/24 nos recuerda que el autocuidado es todos los días. Y Catherine, nuestra invitada especial, terapista, trabajadora social aquí con Salud Mental, nos platica todos los beneficios, la necesidad que es tener el autocuidado todos los días, poder tener la capacidad, poderlo aplicar a nuestro bienestar, amigos, es obtener ese equilibrio, ese gran balance que ocupamos para seguir nuestras metas, para prevenir, ¿verdad?, prevenir dificultades, prevenir problemas de salud mental, prevenir de problemas de salud física y seguir modelando a seguir, ¿verdad? El modelo es para nuestras familias, para nuestros vecinos, nuestros amigos. Ese es algo que tenemos que seguir juntos como bonita comunidad para poder dar buen ejemplo y para poder seguir adelante, amigos, sin tantos retos, ¿verdad? Tratar de lidiar lo más posible y, claro, obtener la ayuda cuando es necesario. Catherine, nos platicabas durante este segmento de los diferentes tipos del autocuidado. Nos estamos platicando sobre el autocuidado emocional. ¿Qué piensas del autocuidado mental? ¿Qué es lo que significa y cómo lo podemos aplicar en nuestra rutina como un hábito que también es necesario?
Sí, muy bien. Habíamos estado ahorita platicando del autocuidado emocional y ahora nos podemos brincar muy parecido, pero diferente también, lo que es el autocuidado mental. Ejemplos del autocuidado mental es, por ejemplo, practicar la atención plena, lo que es mindfulness, ¿verdad? Es una práctica como también es parecido a la meditación, que son métodos que podemos aprender para que podemos cuidar nuestro mente, ¿verdad? Porque el estrés nos llega encima y ya no podemos ni enfocar ni pensar claramente. Y esas prácticas como la atención plena, mindfulness, meditación, Todo eso nos ayuda mucho para desbloquearnos del estrés y poder volver a hacer las cosas en la vida, pero sin todo esa como cuando ay, como dice, como haces un remolino, un vaso de agua, ¿verdad? Que porque no podemos ni ver más allá que el estrés. Entonces, aunque a veces la solución está ahí, no la encontramos porque andamos muy atados con el estrés. Entonces, el autocuidado mental también se trata de establecer límites saludables frente al estrés y la tecnología. Y como ahorita, pues Alfonso me estaba comentando, estamos mencionando sobre también es importante tomar tiempo y tener una manera de darnos cuenta de los síntomas o los signos cuando quizás ya no andamos muy bien y saber cómo manejarlo, tomando en cuenta que cada persona estamos en diferente etapa de vida. So a lo mejor si somos un estudiante en la primaria, el límite que ocupamos es no andar en Roblox 6 horas cada noche. Si estamos en la prepa, a lo mejor el límite que ocupamos es dormir antes de las 10 para que cuando ya estamos en la clase de la siguiente mañana no estamos durmiendo, ¿verdad? O en la universidad y es diferente. Cuando tenemos una carrera, dependiendo del tipo de carrera, es diferente. O quizás cuando ya estamos en una edad ya más como la tercera edad o que estamos en la época de jubilación, ya es diferente. A lo mejor es cuando en lugar de tomar más breaks, ocupamos no tomar tantos breaks. A lo mejor ocupamos buscar alguna actividad, un hobby como, pues, porque es lo típico, ¿no? Trabajar en el jardín más o ir a jugar ajedrez o bingo con los vecinos para que estamos más activados, ¿verdad? So no sé, Dalia y Alfonso, si ustedes, en el aspecto del autocuidado mental, el estar monitoreando y tomando tiempo para darnos cuenta cuando quizás hay signos que no andamos muy bien en esa área, algunas recomendaciones que ustedes tengan o practican.
Pues definitivamente algo que se me viene a mente es lo importante que lo que es dormir. ¿Verdad? Algo tan importante porque a veces la rutina de uno puede ser larga, difícil. Comentaste, Catherine, que los niños están en deportes y después del trabajo es llevarlos a los deportes. Mi niña estaba en tenis, así que era una rutina de que salía del trabajo, llevarla a tenis ciertos días, otros días llevarla al ballet. Y se te va el día muy rápido y todas las noches, los padres quizás están terminando sus días, noches, a las 10, 11 y al día siguiente volverlo a hacer, ¿verdad? Y a veces no dormimos corrido por lo mismo, por ser padres, los niños se enferman. Pero para mí, lo que se me ha hecho importante es acordarme, y esto también me lo enseñó Dalia hace mucho tiempo y lo sigo practicando, estar presente, ¿verdad? Entonces a veces llegamos rápidamente hacer algo y ni nos damos cuenta en verdad en quién está enfrente de nosotros o apreciar el lugar donde estamos. A veces cuando salgo por el café, cuando está más fresco, porque ahorita, como les dije, hace demasiado calor aquí, pero cuando he ido a entrar al Starbucks, a mí me encanta el café. Para los que me conocen, saben. Me puedo tomar 3-4 tazas de café durante el día. Es algo muy normal para mí. De hecho, después de este programa hoy, es lo que voy a hacer porque es mi autocuidado. Pero entrar y oler el café molido, uf, me encanta. Me encanta. Ahorita, o sea, estoy pensando en eso. Y antes de irme muy lejos del tema, es lo que yo hago. Me gusta. Entonces, así es una manera de tener ese autocuidado también emocionalmente, mentalmente, el simplemente estar presente, recordarme, aquí estoy, aprecia lo que tienes alrededor, porque la vida es muy corta. Y a ver qué nos cuenta Dalia.
Sí, me estoy riendo, Alfonso, no de ti, pero porque yo soy igual con el olor al café. Eso rápidamente me trae al presente. Ay, cualquier tipo de olor, ¿no? Estamos comentando las plantas que tengo aquí en mi oficina. Depende si estamos en Zoom, ¿verdad? En las pantallas todo el día. Tener algo atrás, ¿verdad? Tener algo bonito como Catherine, ¿verdad? Tiene un árbol muy bonito atrás.
muy verde, miras el sol, siento como la paz solamente mirando ese tipo de foto. Para mí, definitivamente, si no utilizo el autocuidado rápidamente, se me demuestra en problemas de concentración, problemas de ánimo, problemas de ira, porque crean o no, a veces sí me enojo. Pero
eso no lo conozco.
Conmigo misma. Sí. Soy la peor enemiga de mí misma. Pero sí, definitivamente, para mí es ejemplar. Rápidamente lo empiezo a reconocer. Yo no puedo estar cansada por falta de dormir. Yo tengo que tener un poquito de todo. A veces sí soy muy egoísta. Donde quiero tener, ¿verdad? Sí se siente uno, egoísmo. Donde sí tengo que hacer mi ejercicio físico, venir a trabajar, sentirme que fui algo productivo, sentir que tengo la conexión con mi familia, ¿verdad? Sea mi marido, él trabaja 48 horas, la conexión con él para mí es de mucho valor, especialmente porque quiero que él esté concentrado. Entonces, siempre hablando, un mensajito, un ratito todas las noches, definitivamente, y con mis hijos, ahorita especialmente de vacaciones, estar con ellos, comer juntos, hacerlo, programarlo, ¿verdad? Donde se pueda. Aquí no va a haber teléfono, no va a haber televisión, no va a haber distracción, quiero saber cómo estás tú. Y al mismo tiempo siento que es parte de mi autocuidado, es conectar con mi familia y sentir, ¿verdad?, que eso es parte de mí y para mí es necesario, no importa qué tan ocupada y cansada esté, siento una satisfacción, es parte de mi amor propio poder sentir esa paz, esa conexión con ellos. Al igual aquí, ¿verdad?, en mi trabajo yo soy igual, ver a las familias, hablar con ellos, con los clientes, con las personas con las que trabajo, es algo que como que me da como mucho amor, mucha paz a la persona que soy yo. Entonces, ese tipo de autocuidado, al igual, ¿verdad?, ir al dentista, tuve que ir ahora, no con muchos ánimos, pero me siento bien de que me cuidé. Y que me tuve que tomar medicamento, ¿verdad? Que no me gusta tomármelo, pero sí lo hice. Entonces, poder crear otra vez, ¿verdad?, esa conexión, ese balance, para no tener todos estos síntomas, todo este impacto, que yo sé que el impacto no solamente es para mí, son para mí las personas alrededor. Entonces, para mí es identificar todos los días cómo me desperté, cómo voy a la mitad del día, cómo estoy terminando el día. Es muy importante y a veces tengo malos días y a veces lo tengo que aceptar de que, bueno, ahora no se pudo, a ver cómo me va mañana o decir, no, mañana me va a ir mejor para poder ya programar, ¿verdad? Mañana sí voy a poder meterle más ganas al autocuidado porque si no lo tengo, yo sé que ahí es donde empiezo el desequilibrio, no puedo tener lo que yo ocupo para sentirme, para poderme sentirme en un balance que yo necesito para mis metas diarias.
Wow, súper. Gracias porque el ejemplo que estás compartiendo del valor y la importancia en tu vida del autocuidado es impresionante y yo creo que es algo que compartimos, ¿verdad? Al escucharlo, como que, wow, sí, yo quiero eso, yo también paso por eso. Me encanta porque no pudiéramos haber dado mejor ejemplo sobre el tipo de autocuidado social, más allá de lo que compartiste sobre la importancia y el valor de esa conexión que tú tienes con tu familia y hasta con las personas con quien trabajas y todo, porque y el autocuidado social es el tipo de autocuidado donde se trata de cultivar vínculos, o sea, la relación, ¿verdad?, con las personas que te sumen energía positiva y también pues te ayuda también a manejar cosas es sana, que es una conexión sana, ¿verdad? Y evitar caer en la trampa de empezar en un ciclo que no es tan sano en lo que son la manera de que trato. Porque, cierto o no, cuando andamos molestos, agotados, estresados en el trabajo, llegamos a la casa y quizás la pareja te pregunta, hey, ¿cómo te fue tu día? Y tú, ¡ah, no me hables! ¿Verdad? Entonces, aunque queremos andar bien, a veces no andamos bien. Entonces, intencionalmente trabajar en el autocuidado social y en el mental que habíamos estado platicando antes de súper bien. Alfonso, lo que tú mencionaste sobre ir a oler el café, estás describiendo lo que es la atención plena, mindfulness. Uno puede hacer lo que es esa práctica de mindfulness formal, meditar, ir a clases, aprender a hacerlo, pero también hay la práctica informal. Y eso significa que en tus actividades de a diario, como comer, caminar, lo que sea, estás presente, enfocado plenamente en lo que estás haciendo y te desconectas del estrés, del todo, la preocupación de lo que pasó antes, de lo que va a pasar después de eso. Entonces también fue un perfecto ejemplo de lo que es manejar el autocuidado mental por medio de eso de atención plena, de mindfulness. So, nos va a quedar bien poquito tiempo, amigos, pero sí, también pues nos faltó mencionar, aparte del social, lo que es el espiritual. No podemos olvidar eso. Cada quien tiene su fe, su forma de conectarse con esa conexión espiritual que pueden tener. Puede ser que uno no es muy religioso, pero simplemente puede disfrutar de la naturaleza y lo que es la conexión espiritual que cada quien puede tener con la naturaleza. Y pues para terminar, lo recreativo y el ambiental, los hobbies. Yo siempre, con todos los niños y familias que trabajo, yo les digo, tienen que tener 3 hobbies. Que es algo que hacen y practican porque les gusta, no porque les tienen que hacer. Y trato de decirles, recuerda cuando estabas bien chiquitillo, ¿qué es lo que te gustaba hacer? No, pues a mí me gustaba andar en mi bicicleta, pero tengo 30 años que no me subo a una bicicleta. Pues si puedes, búscate una bicicleta en el remate y súbete, ¿verdad? Porque no sé por qué hacemos eso de que estamos tan ocupados que se nos olvida hacer cosas solamente porque son divertidos. Y hay que hacerlo. Tratas de buscar 3 hobbies que lo haces por diversión. Puede ser leer, cocinar, lo que sea, ¿verdad? Y el ambiental, mantener tu espacio. Dale a su oficina que estábamos comentando ahorita que tiene mucha luz y plantas en su espacio de su oficina. Eso es una forma de autocuidado ambiental. En la casa, mantener limpio, ¿verdad? Pero pues no se puede hacer todo en un día. Eso es poner un plan de poco a poco ir mejorando en las diferentes áreas de autocuidado.
Así es, Catherine. Muchísimas gracias por todo tu tiempo. Te agradezco. Vamos a tener que invitarte otra vez para terminar otro segmento, porque yo sé que todavía pudiéramos haber hablado más y más de este gran tema. Pero muchísimas gracias por tu tiempo. Te deseo muchísimo éxito en todo lo que haces.
Gracias. Igualmente a ustedes.
Gracias, Catherine. Amigos, ya no nos queda nada más que despedirnos. Por favor, visiten nuestras redes sociales, manden los mensajes. Ya sabe que aquí sigue su amiga de la pesquera y Alfonso Ruiz. Con su bienestar, su programa Exprésate, patrocinado por el Departamento de Salud Mental del Condado de Imperial. Cuídense.
Usted estuvo escuchando al podcast semanal de Exprésate, producido por el Departamento de Asuntos Públicos, KXO Radio, 1230 AM. Exprésate es dirigido por Mario Espinosa, con asistencia técnica de Carol Buckley, guión provido por Jim Brister. Este programa semanal les trae temas de salud mental a su computadora. Exprésate es presentado como un servicio público por el Departamento de Salud Mental del Condado de Imperial, directora Leticia Plancarte García.